La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Les saluda Hernán Pereira en este comienzo de programa de Es así y punto. Cerrando la semana, hoy viernes, último día de esta nueva semana y esperando, por supuesto, mucha actividad durante lo que van a ser los diferentes torneos locales entre viernes, sábado y domingo. La noticia del día: Barcelona tiene nuevo técnico. Xavi Hernández es el nuevo timonel del conjunto culé por lo que resta de la temporada y por dos campeonatos más, por dos temporadas más. Después que el propio técnico terminó acordando, arreglando con los dirigentes del Al-Sadd la rescisión de su contrato y a través del pago de una cláusula liberadora que mantenía ya de lo que era la última renovación. Así que se hará cargo del club azulgrana. De acuerdo con lo informado por lo menos por la entidad catarí en sus redes sociales, informan de que habrá un acuerdo de cooperación, una cooperación entre ambos clubes, entre Barcelona y el Al-Sadd. 5 millones de dólares, lo que tuvo que pagar el conjunto del Barcelona para poder liberar a Xavi Hernández. 5 millones que fue dividido en 2,5 millones que paga el conjunto del Barcelona y 2,5 millones que tiene que pagar el propio Xavi para desligarse del conjunto catarí. Ahora, 2,5 millones que no lo va a pagar en efectivo, sino lo va a estar pagando a través de su posición como embajador de Qatar, con algunos arreglos con patrocinadores, difundiendo lo que es la marca de Qatar en la próxima Copa del Mundo, con algunos arreglos publicitarios, va a pagar Xavi esos 2,5 millones. Sí, pagará el conjunto culé la otra mitad, y así queda desligado. Por lo tanto, Barcelona ya tiene técnico. No esperemos milagros. No esperemos cambios abruptos. ¿Es una decisión correcta? Sí, lo es. Xavi es un técnico que deja buenas sensaciones, por lo menos en este breve periodo como técnico del Al-Sadd, muy emparentado con la filosofía de Guardiola. Un técnico que conoce al club, que conoce al Barcelona, conoce los pasillos, los dirigentes, algunos jugadores, conoce la interna, conoce al socio. Por lo tanto, es una apuesta de un equipo que se tiene que formar con un técnico que se tiene que formar. Y eso es bueno en muchos casos, porque acá hay que armar un técnico, hay que ir armando un técnico con el correr de los años, de los meses, de las semanas. Él se va a ir formando como técnico de un primer mundo. Una cosa es Al-Sadd, otra cosa es Barcelona. Pero a su vez, Barcelona también se tiene que armar como equipo, como conjunto. Entonces van de la mano, porque hoy Barcelona ha bajado muchísimo en resultados y en categoría de plantel. Y a su vez, Xavi es una incógnita y va a tener que ir aprendiendo que esto no es el Al-Sadd, no es la desconocida Liga Qatarí, sino es jugar Champions, jugar Liga y tener cada fin de semana un examen duro, complicado, difícil. Por ahí, ¿es una decisión correcta? Sí, porque muestra energía, juventud, ganas de trabajar, son equipos donde hay que ponerle muchas horas a su trabajo, mucho empeño, y seguramente lo va a hacer Xavi. Ojo a esto, su filosofía como técnico, su filosofía, que es una filosofía muy similar a la de Guardiola, se sale jugando desde atrás, se presiona adelante la salida del rival, se juega con dos centrales y dos laterales bien abiertos para terminar poniendo en posición de ataque a 5 jugadores, termina jugando por momentos como un 2-3-5, dos atrás, que maneja, cuando maneja la pelota en la salida, ¿no? Dos atrás, 3 en el medio, con 2 bien abiertos, un volante central, y 5, 2 por fuera, un 9, y 2 volantes interiores que llegan también a la espalda del propio 9. Lo que era antes la WM, que es así se llamaba en la época de los 40, de los 50, es separado, la WM, porque se formaba prácticamente una W y una M con el parado de los equipos, en los 5 en defensa y como 5 en ataque. Por eso se llamó en su momento la WM. Ahora, bueno, es algo que Guardiola lo lleva a cabo en ataque en este equipo del City y con una base y con un aprendizaje muy similar, el propio Xavi tiene la misma idea, tiene la misma filosofía de ese juego ofensivo y agresivo. Ahora, ¿por qué digo? No esperemos milagros, hay que tener paciencia, porque es un fútbol que es difícil de llevar a cabo, hay que trabajarlo mucho, hay que tener mucha intensidad, hay que tener mucho compromiso de los jugadores, hay que correr muchísimo. Por momentos, el equipo que achica hacia adelante, que marca a la defensa rival en la salida, se desprotege atrás, la llamada manta corta, y los defensas centrales juegan en el círculo central. Por lo tanto, hay mucho espacio entre los defensas y el arquero. Espacio que en muchos casos es aprovechado por los rivales. En esos pases profundos, en esos pases largos, saltando las líneas. Y es ahí donde muchas veces el conjunto termina quedando mal parado, retrocede mal y lo paga con goles del equipo contrario. Algo que tendrá que existir un tiempo de aprendizaje, independientemente que es la filosofía de Barcelona, y de un compromiso de un equipo que tiene que estar muy bien físicamente, porque se corre mucho, se presiona mucho, mucha intensidad en ese juego. Veremos qué va mostrando este Xavi de este nuevo técnico del Barcelona. Un Barcelona que hoy no tiene la materia prima que supo tener. Por ahí decimos, perfecto, la filosofía de Xavi es buena. Sí, aplica al Barcelona porque en la Masías esto se enseña. El tiki-tiki, el tiki-taka, el toque, el manejo en el medio, mucho toque, mucha distribución, mucha posesión de pelota. Perfecto, tengo que después hacer daño. A Barcelona todo el mundo ya sabemos cómo le va a jugar. Va a retroceder en la zona baja, lo van a esperar en la puerta del área, van a presionar en la última línea, ahí lo van a esperar a Barcelona y van a potenciar los espacios a la espalda de los laterales y a la espalda de los centrales. Cualquier equipo le va a jugar de esa manera. Y aquí es donde tendrá que ser muy ingenioso Xavi para tener otros recursos, para ser contundente, para darle un circuito de juego que el conjunto deje su sello manifestado en goles. Porque si tengo la pelota el 80% del partido, pero no hago goles, me cuesta marcar, el rival en cualquier contragolpe me factura. Y en los contragolpes, estos equipos con estas filosofías son de quedar mal parados. Y cuando queda mal parado, gol del rival. Y después se cuesta arriba. Entonces son difíciles. Tiene que ser muy fiel a sus principios el técnico y entenderlo mucho los jugadores. Pero ¿qué pasa? Guardiola lo logró con Xavi, con Iniesta, con Messi que desequilibraba adelante, con un equipo fenomenal. Fue a un Bayern Múnich y también con un plantel que el Bayern ha ganado con Guardiola y sin Guardiola, o sea, siempre ha ganado el Bayern, también lo repitió, lo mantuvo e impuso condiciones. En el City lo propio, pero el City abrieron una chequera y le dijeron a Guardiola, ¿a quién quiere comprar? ¿Cuánto quiere gastar? ¿A quién quiere en el mercado? Y compran, compran y compran. Se cansó de comprar defensas centrales o laterales. Acá la diferencia con este Barcelona, que no tiene, como decimos en la calle, no tiene un mango, no tiene un peso partido por la mitad, no hay plata para traer jugadores. Por eso Xavi tendrá que ser muy ingenioso para potenciar a los jóvenes de la Masías, para traer jugadores libres, para comprar mucho con poco. Algo de dinero va a tener Barcelona, bueno, tendrá con ese poco de dinero que sacarle el jugo al máximo para conseguir futbolistas, porque podemos traer el mejor técnico del mundo, pero si no hay futbolistas es muy difícil llevar a cabo una idea, es muy complicado. Algunos compiten con poco, compiten. Ahora, a la altura de lo que pretende estar Barcelona, que es recuperar su espacio a nivel mundial, ser un equipo que con años sea candidato a Champions, bueno, habrá un proceso de paciencia. No, esta situación de la llegada de Xavi no lo pone a Barcelona como candidato a ganar Champions. Seamos claros. No porque llegue Xavi ahora a Barcelona va a ganar Champions. No la va a ganar la Champions. Se meterá en octavos de final. Quizás con fortuna, dependiendo del rival, le alcance para llegar a cuartos. Y ahí se va a terminar. Y con suerte podrá llegar a semifinales en una notable edición. Pero hay que tener el peso de jugadores que hoy no los tiene Barcelona. No tiene el peso individual. Entonces, por eso digo, no esperemos milagros. No esperemos un cambio abrupto de 180 grados. No, habrá que tener paciencia para ir armando, ir formando un equipo. Esto es importante para los que tienen poca paciencia en el fútbol, que sepan cómo se arma un equipo. y aquí hay muchísimos casos de equipos que se han ido armando con plata algunos, con paciencia otros, invirtiendo objetivamente, inteligentemente. No es fácil armar un equipo que logre estar al nivel de los grandes del mundo. Siempre elogiamos al Bayern, cómo se armó, se potenció y cómo se mantiene. El City lo hace, pero claro, con mucha billetera, con mucho trabajo, con mucho dinero. Fíjense el United, el dinero que ha gastado y lo que le cuesta volver a ser lo que fue. Hoy por debajo del Liverpool, por debajo del City, por debajo del Chelsea. Entonces no es tan fácil. Juventus, cómo ha gastado dinero, cómo ha invertido, cómo ha comprado. Sin embargo, no ha podido dominar Europa como le gustaría, al punto de decir soy el mejor de Europa. Cuando se pierde espacio en el mundo del fútbol es muy difícil recuperarlo. No se recupera de la noche a la mañana. Por lo tanto, Barcelona va a ser difícil poder volver a estar donde estuvo. No tiene al mejor, no tiene a Messi. Y la pérdida de Messi la va a terminar sintiendo. Pero, por lo menos hoy, con paciencia, si existe paciencia de la directiva, si existe paciencia de los socios, bueno, Barcelona, de la mano de Xavi, de a poco irá creciendo. De a poco. No esperen pasos abruptos. No esperen grandes pasos. De a poquito, como la hormiguita. Irá construyendo un equipo con una idea, con una filosofía y con una manera de interpretar el fútbol. Peligrosa, peligrosa, porque son equipos que no juegan al resultado. No juegan simplemente a decir, hoy me voy a tirar atrás y voy a contragolpear porque así le hago daño al rival. No, siempre intentan imponer condiciones con su fútbol. Y los rivales ya todos tienen muy clarito a qué va a jugar el Barcelona de Xavi. Eso es una desventaja, para tomarlo en cuenta, cuando comience y se siente el banquillo del conjunto azulgrana, cuando comiencen a transitar los partidos de Liga, cuando se vuelva a sentar para un partido de Champions. ¿A qué juega Xavi? Lo conocemos todos. Por lo tanto, habrá que ver si él consigue, imponiendo su estilo, ser superiores a los rivales. Fácil no va a ser. Con paciencia, seguramente lo va a conseguir. Es así. Y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Victoria contundente de Santos ante Pumas 3-0 anoche en uno de los partidos pendientes de la Liga MX. Una victoria de un equipo muy bien trabajado de la mano de Guillermo Almada ante un Pumas que se fue insultado por su gente, silbado y con mucha bronca de parte de los aficionados. Un equipo de Pumas que llega a esta jornada, la última, enfrentando el domingo a Cruz Azul, sabiendo que puede clasificar al repechaje, que puede pasar de ronda, meterse en la próxima instancia. Pero la verdad, un equipo con la historia de Pumas, un equipo con la convocatoria de Pumas, estos resultados a veces positivos de pasar de ronda, de meterse en repechaje, terminan disimulando, terminan dejando al lado lo que es una realidad. Ha tenido un campeonato malo, ha tenido un campeonato muy flojo, no ha estado a la altura de lo esperado Pumas. Y ayer lo vimos contra Santos, que le pasa por encima. Bien Santos, este equipo trabajado de la mano de Guillermo Almada, que al minuto 10 con gol de Valdés de cabeza consigue la apertura. Pero es más allá del gol y del centro, donde había dos receptores esperando el centro de Isijara. Bien entre Otero y Isijara. Otero aguanta la pelota, pasa Isijara en velocidad, mete el centro y Valdés termina cabeceando. Cuando uno analiza el segundo gol también de Valdés, es otro centro, de derecha, de Ayrton, y nuevamente pasa al lateral también. Pasa sobre la banda, no le meten el pase, y Ayrton Preciado, termina metiendo el centro el ecuatoriano y aparece nuevamente Valdés. O sea, voy que hay conceptos, que hay trabajo, que hay una idea, que hay conceptos colectivos bien trabajados y bien ejecutados por los futbolistas, lo cual no fue de casualidad que Valdés llegara siempre a la posición de gol, que la pelota apareciera por derecha, que cuando le agarra un extremo siempre aparece el lateral por detrás para abrir la cancha, buscar amplitud para llevarse la marca, a veces metiendo el centro, a veces acompañando. Es decir, no es producto simplemente de que sí porque sí. Los partidos se ganan porque hay un trabajo previo bien realizado y ejecutado por los futbolistas. Un equipo de Santos que no tiene un plantel espectacular, no tiene mucho más plantel que Pumas, pero le termina pasando por encima. Sobre el final aparece Campos, no sobre el final, ya en las tres cuartas partes del partido, Campos en un buen contragolpe, Gorriarán que le mete el pase, y Campos que termina facturando con un remate fuerte, cruzado, potente, en un tiro de esquina para Pumas. De ahí nace el contragolpe y la ejecución para el 3-0 contundente. Ojo que Pumas tuvo lo suyo, pero sin dudas ha perdido confianza Dineno. Juan Dineno está muy lejos de lo que fue, al punto que erró hasta el penal que terminó atajando Acevedo. Sobre el final, era el 3-1, faltaban ¿qué? 15 minutos, un poquito más, era muy difícil cambiar la historia, pero por lo menos, bueno, lo metía en el partido, le daba alguna opción a Pumas, decoraba el resultado con un 3-1 y de repente lo motivaba para un 3-2, pero no, el remate potente abajo, pero bien Acevedo, saca una pelota difícil al lado de su palo izquierdo y salva a su equipo del descuento. Un Dinero que tuvo chances, remates a veces muy desviados, remates a veces afuera, pero también cuando fue al arco apareció Acevedo, le ganó toda la noche Acevedo a Dineno, toda la noche. Y bueno, Pumas pierde una buena chance de meterse por lo menos en zona de liguilla, en zona de repechaje, de meterse por lo menos en esa zona pensando en la última fecha. Ahora ya tiene que esperar otros resultados y ganar para lograr llegar a la próxima ronda del campeonato. ¿Quién festeja esto? Chivas, porque Chivas vio cómo San Luis sumó un punto y no lo pasó, cómo Pachuca sumó un punto y no lo pasó, cómo Pumas no sumó y no lo pasó. Cualquiera de los tres podrían haber superado a Chivas. Chivas podría haber entrado en la última fecha 14º y hoy está en la última posición, en la última, 12º, todavía sabiendo que puede meterse en el repechaje, dependiendo de sí mismo. Y es importantísimo cuando uno depende de sí mismo. Analicemos un poco la jornada, la fecha y las opciones. Donde ganó el Atlas 2-0 a Querétaro. Atlas le termina ganando bien. Qué golazo el segundo de Christopher Trejo, un golazo espectacular corriendo por derecha, dejando hombres en el camino, era para meter el pase para Furch, siguió con la individual, le terminó pegando y consigue entrar la salida desesperada del portero Ricardo Díaz, pelota por debajo de las piernas y Trejo marca el 2-0. Debió haber ganado Furch tras el tiro de esquina, la anotación. Buen campeonato del Atlas, que termina su participación en la etapa regular con 29 puntos, ya cerró su campeonato la atrás. Ahora se mete en liguilla y buscará en liguilla, por supuesto, ya lograr llegar lejos y tiene unos cuantos días para descansar, preparar bien el equipo para esa instancia decisiva del campeonato. Lo del Atlas ha sido muy bueno, la verdad que muy bueno, y veremos si le alcanza pensando en el título. Muy difícil cuando le toque competir con América, con Cruz Azul, con Monterrey, con Tigres, va a ser difícil para el Atlas. Pero nadie puede borrar lo conseguido, lo logrado. Como campeonato ha sido espectacular. Fíjense que Diego Coca estaba por ser despedido en medio de la pandemia. Y despedirlo era pagarle una rescisión de contrato, pagarle el resto del contrato firmado. No había dinero, no había recaudación porque no entraba público a los estadios. Por lo tanto, la gente de la otra dijo, y bueno, vamos a aguantarlo igual. Vamos a quedarnos igualmente con este hombre, por lo menos lo que resta del campeonato. Y empezó a mejorar, empezó a lograr puntos, victorias, y de a poco fue en alza y terminó el campeonato bien. Por eso este torneo lo empieza el propio Diego Coca. Y ha tenido un campeonato espectacular. Ganó 8, empató 5, perdió solamente 4 partidos, marca 21 goles, recibe 10, diferencia de más 11. La misma diferencia que tiene el equipo de la América, más 11, son los equipos con mejor diferencia de gol. Lo que habla de un campeonato muy bueno para un Atlas que no está acostumbrado a verlo uno en los primeros puestos. Y con un plantel bueno, no es espectacular, no es un plantel bárbaro. Furch ha respondido con goles, 6 en el campeonato, ninguno de ellos de penal. Quiñones marcó 5, lo cual tiene dos hombres que marcan, que le dan una buena cuota goleadora. Por lo tanto, vemos que la mitad de los goles los marcaron Furch y Quiñones. De los 21, 11 entre el argentino y el colombiano. Y bueno, ahí está el Atlas, donde sin dudas no se baja de la opción del campeonato, pues tendrá que ir de a poco. Habrá que ver qué rival le toca en los cuartos de final. si logra pasarlo para llegar a semifinales y bueno, ilusionarse con un campeonato. Hoy juega Puebla-Toluca, un partido interesante porque los dos están. Puebla está en zona de repechaje, pero no está clasificado. Tiene que ganar para clasificar el conjunto de Larcamón, que hay que decirlo, es increíble cómo Larcamón le vacían un equipo, le desarman el equipo, sacan a los mejores jugadores. Se fue Fernández, se fue Ormeño, se fue Salvador Reyes, de repente algún otro que se me escapa. Y sin embargo se las ingenió para hoy tener a Puebla en zona de repechaje. Y depende de sí mismo. Y enfrente de Toluca, que todavía sueña con la liguilla directa, está quinto. Tiene que sumar Toluca para meterse en la liguilla directa. Está en repechaje, tiene repechaje asegurado. Algo que no tiene Puebla. Mazatlán-Chivas es el partido de la fecha. Mazatlán está en repechaje. Y Chivas también, con 20 y con 19. Los dos, el que gane asegura repechaje. El que gane. Si empatan, habrá que ver qué pasa. Habrá que empezar a hacer cuentas y ver cómo les va a los equipos que están abajo. A ver si logran sumar puntos. Chivas ha tenido la buena noticia, el propio Marcelo Michel Leaño, que tiene el respaldo de Peláez, que va a seguir como técnico, independientemente de cómo le vaya. Ahora, ganó un punto, ganó un partido sobre 7. Si no gana, va a ser una victoria sobre 8. Si queda eliminado en esta instancia, es un fracaso rotundo de Chivas, como lo dijo el propio Ricardo Peláez. Un fracaso rotundo. Pero el respaldo lo tiene igual, porque es amigo de Amaury Vergara. Tener la amistad con Amaury Vergara lo lleva a que hay respaldo, pese a que de repente no consigue la victoria y puede llegar a quedar eliminado. Si pierde, va a ser difícil, difícil, muy pero muy complicado que pueda llegar al repechaje Chivas. Con el empate, bueno, tendrá que empezar a rezar que se den los resultados. León juega con Necaxa. Necaxa que necesita por lo menos algún punto para meterse o mantenerse en repechaje. León que está en zona de liguilla y quiere mantenerse en esa posición. Partido interesante. América-Monterrey. América no se juega nada. América no se juega nada. Tiene el primer puesto asegurado. Pero para la América es importantísimo la victoria. Ganar confianza. Viene de dos derrotas. Justo contra Monterrey y contra Cruz Azul. Dos partidos importantes por el nivel de los rivales. Son candidatos a un título. Y perdió un título casualmente con Monterrey en CONCACAF. Por eso América tiene que ganar confianza. ¿Qué es ganar confianza? Buscar una victoria frente a Monterrey, cosa que no va a ser nada fácil, ante un Monterrey que está todavía no tiene asegurado el repechaje. Monterrey no tiene asegurado el repechaje, está octavo. Tiene que sumar puntos, tiene que asegurar repechaje. Ya se le hace imposible a Monterrey, no tiene ninguna posibilidad de llegar directamente a la liguilla. Ninguna posibilidad tiene Monterrey. Así que va a ser duro para Monterrey, pero por lo menos tiene que ganar o empatar para asegurar ese repechaje. Tigres juega contra Juárez. Un Tigres que hoy sabe que si gana va a estar en liguilla. Si pierde, seguramente va a estar en repechaje. Por eso es importante para Tigres. Contra el equipo del Tuca Ferretti, casualmente el Tuca visita a su ex equipo, ya eliminado Juárez, no se juega absolutamente nada. Otro eliminado, Tijuana juega contra Pachuca. Ojo con Pachuca, Pachuca tiene 18 y está fuera del repechaje, pero si gana con 21, lucha por el repechaje. Es crucial para Pachuca ganar y a su vez podría superar a Chivas. Si Chivas empata queda con 20, si Pachuca gana queda con 21. Ojo con eso, porque Pachuca se puede meter como en el último paso, pero en el último manotazo en el repechaje. Pero hay que ganar. No lo alcanza ni el empate a Pachuca para poder clasificar. Aparte tiene una diferencia de gol. Bueno, menos uno. No es de las mejores. Pumas juega contra Cruz Azul. Hablamos lo de Pumas. Enfrenta una máquina que todavía sueña y a esa altura habrá que ver qué opciones tiene de meterse en la liguilla directo. Va a ser difícil para Cruz Azul, que quedó con 23 a 2 de Tigres. Si gana Tigres, si gana León, automáticamente afuera la máquina de la liguilla directa. Pero Cruz Azul tiene que aprovechar esto para ganar un poco más de confianza. Un equipo que no logra ser del todo regular. Perdió contra León entre semana, le había ganado la América. Un paso para adelante, un paso hacia atrás. Uno hacia arriba, uno hacia abajo. En la liguilla se espera otro equipo, porque tiene experiencia, porque tiene oficio. Espero un Cruz Azul mucho más regular. Y la jornada la cierra Santos contra San Luis. Santos que ya está con repechaje asegurado. Habrá que ver qué tan importante es sumar puntos para posicionarse lo más arriba posible. Y San Luis, que hoy está con la misma cantidad de puntos que Chivas, es un rival directo para Chivas. Acá hay una desventaja. Chivas juega primero y San Luis juega cerrando la jornada. San Luis ya va a saber qué necesita para de repente superar a Chivas o superar a Mazatlán o meterse en el repechaje. Lo va a saber San Luis, quien ahora está fuera, pero ya analizando con la calculadora va a decir: necesito tal resultado para clasificar. No lo veo especulando con Santos, porque Santos es un equipo que va al frente y que trata de ganar siempre. Pero es una ventaja cerrar la jornada y decir: ah, con este resultado clasifico, con este resultado paso de ronda, con este quedo eliminado. Y no como otros que se la juegan sin saber cómo le va al resto. En esta desventaja que da la Liga MX en esta última jornada, cuando todos los partidos tendrían que ser a la misma hora, hay quienes juegan un día anticipado, 2 días anticipados, 3 días de anticipación, como el caso del Atlas, que jugó ayer jueves, y algunos juegan el domingo. Y tomando en cuenta que hay fecha FIFA la próxima semana, ni va a afectar en el aspecto físico, ¿eh? Pero bueno, ventaja, habrá que ver quién aprovecha en esta última jornada, ¿eh? Ya baja la bandera, llegamos a la recta final. A partir del lunes ya conocemos los 4 que están directamente clasificados a la liguilla, los 8 que irán al repechaje y los 6 ya eliminados y de vacaciones en este campeonato. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Antes de ir con algunos mensajes, algunas novedades, dijo Jorge Salomón, el presidente de la Federación Hondureña de Fútbol, sobre Hernán Darío Bolillo Gómez. Es una persona humilde, conocedora y tiene buen trato con los jugadores. Qué bien que Salomón está contento con el Bolillo Gómez. Parece que tuvo que recibirlo, estar con él personalmente para darse cuenta que es una persona que conoce y que tiene buen trato con los futbolistas. Siempre ha tenido buen trato el Bolillo Gómez con los futbolistas, en general. Pero quiero ver qué dice Salomón en unos meses si el equipo no gana. Todo comienzo color de rosas, todo comienzo es espectacular. Después, si el equipo no gana, si los resultados no aparecen, si Honduras sigue última en el octogonal, quiero ver si Jorge Salomón dice que es una persona humilde, que es conocedora y que tiene buen trato con los jugadores. Quiero ver lo que dicen, porque en estas federaciones no se planifica, se resuelve al momento y ya está. Decía el Bolillo Gómez ayer, justo lo comentamos en la banda, tenemos que jugar con el corazón, con la bandera, defendiendo el país. Es el mensaje que a la gente le gusta. El mensaje de poner la patria por encima del tema futbolístico. Acá no es cuestión de poner la bandera, poner el país. Él no tiene ninguna identificación con la bandera. Vamos a ir todos unidos a defender el país por una bandera, con amor, cariño y con respeto, dijo el Bolillo Gómez. Y suena más mensaje político que mensaje futbolístico lo del Bolillo. De repente mejora Honduras y está bien, la saca para adelante. Pero poniendo el país, poniendo la bandera, ya él sabe que tiene un porcentaje de la crítica que está a favor, porque habló del país. Pero más mensaje de político que mensaje de técnico. Demagogo el mensaje desde ese punto de vista, que tocan, claro, el corazón, la bandera, los colores, el país, y entonces se sienten que Bolillo Gómez es un hondureño más. Y no lo es, viene ahí a dirigir una selección que tiene que ganar. Pero lo que tiene que dar es concepto futbolístico, mejorar al conjunto hondureño. No solo poniendo la bandera ni poniendo el país, poniendo orden, poniendo conceptos tácticos, poniendo funcionamiento en los pocos días que va a tener para trabajar un equipo, porque evidentemente no hay tiempo para trabajar y eso no es culpa del Bolillo. Él asume y sabe las consecuencias al respecto. Otro tema, se dice que Edinson Cavani podría ser el refuerzo de Barcelona para la próxima temporada, tomando en cuenta que se lesionó Sergio el Kun Agüero, tomando en cuenta que Cavani en el United no es titular, que se vence su contrato y que Cristiano Ronaldo llegó para ocupar su puesto. No solamente Cristiano ocupa su puesto, sino también ocupa hasta su número, su camiseta, el 7 que tenía Cavani, lo utiliza Cristiano. Lo cual es lógico, aparte Cristiano resuelve con goles. Cristiano respondió con goles. Entonces, ¿qué se le puede decir a Cristiano? Pero lo de Barcelona, está bien fichar a un jugador como Cavani, porque no hay que gastar plata, pagarle el sueldo, claro está, pero acá no hay que pagar una carta, no hay que pagar 40, 50, 60 millones por Cavani, llega gratis. Y eso es la manera que tiene que proceder Barcelona para empezar a darle categoría. No puede estar Luke de Jong, no comparemos a Luke de Jong con Cavani. Es mucho más delantero uruguayo. ¿Que le queda poco cartucho? Sí. ¿Que le queda poco tiempo como futbolista? Sí. Pero todavía puede rendir en un Barcelona que así, con estos refuerzos, con jóvenes, con alguna adquisición barata, económica, va a tener que ir creciendo como plantel para competir con los grandes equipos de España y especialmente del mundo. La MLS anunció el formato para la próxima temporada. Me gusta cómo trabaja la MLS y cómo trabaja con anticipación. Si hay una liga que tiene orden, que tiene claridad a la hora de poner las fechas, es la MLS. La temporada va a comenzar 26 de febrero. O sea, comienza antes de lo habitual. Va a terminar el 9 de octubre, lo que es la temporada regular. O sea, el Decision Days el 9 de octubre. La MLS, la Copa MLS, o sea, la final es el 5 de noviembre. 9 días antes de la fecha de lanzamiento de la Copa del Mundo. Ojo con eso, ¿eh? Solo 9 días antes del comienzo del Mundial. ¿Por qué es esto? Bueno, por la cuestión lógica, el Mundial cambia de fecha. El Mundial se va a jugar a partir del 21 de noviembre. Por lo tanto, no va a haber mucho espacio. Y hay que ser los jugadores el 14 de noviembre. Por eso son 9 días antes, claro, no del comienzo del Mundial, 9 días antes de la fecha de lanzamiento, o sea, la fecha que hay que entregar los jugadores. El 14 se entregan los jugadores. El 21 comienza el Mundial. El 5 se juega la final de la MLS. O sea, 5 de noviembre, va a haber unos días hasta el 14, 9 días, y del 14 una semana hasta el 21 que va a comenzar el Mundial. Van a ser muy apretados los tiempos desde la culminación de las ligas locales al comienzo de la Copa del Mundo. Y la preparación para el Mundial va a ser muy breve, muy corta. Apenas va a haber una semanita. Eso va a complicar a la mayoría de los técnicos de las selecciones. Se anunció que Charlotte va a jugar en el este y Nashville pasa al oeste. Cambio de conferencia para equiparar la cantidad de equipos entre el este y el oeste. Que habrá 5 o menos partidos entre semana por equipo. No va a haber muchos partidos entre semana, solamente 5. Y que habrá un número muy limitado de partidos en lo que van a ser las fechas internacionales, las fechas FIFA, que siempre la MLS juega, por lo menos van a poner pocos partidos. Y está bien, hay que poner pocos partidos cuando juega la selección, cuando hay una fecha FIFA. Claro que hay que poner pocos partidos. En verdad habría que parar el fútbol local. La MLS no para, pero por lo menos va a programar pocos encuentros. Pero bueno, es fundamental que las ligas ya trabajen esta programación de las fechas, porque el Mundial no es en junio, no es en julio. El Mundial se va a jugar en noviembre y eso va a cambiar absolutamente todo. La cuenta de Instagram, Pereira ESPN. A ver, hay mensajes. Sí, escribe Checo. Buenas noches, Hernán. Una pregunta. ¿Por qué Toluca no es considerado grande si es el tercer equipo con más títulos en México? Otra cosa, después de escuchar su pasión por River, me hice cliente de River. Es así y punto. Gracias, Checo. Bueno, me alegro que le vaya a River. El domingo jugamos contra Patronato. Hay que ganar para mantener la punta. Bueno, River tiene 7 puntos de ventaja sobre el segundo, pero digo para mantener la ventaja. Si Talleres pierde puntos contra Godoy Cruz, tratar de ampliarla. River está a 12 puntos. 3 victorias como local, 3 empates como visitante de lograr el campeonato. No va a ser fácil. Pero no está en una posición tan incómoda. O sea, depende de sí mismo y eso, por supuesto, que facilita las cosas. Ahora, tema Toluca. Toluca no es grande por más que sea el tercer equipo en títulos, porque la grandeza no se cuenta solo con títulos. Se cuenta con convocatoria, no es un equipo con mucha convocatoria, no es un equipo que llame la atención a nivel nacional en México, no es un equipo que vaya a jugar a la comarca con Santos o a Torreón o a Monterrey contra Tigres o contra Rayados y que llene el estadio y que mete mucha gente. Tiene que ver mucho la convocatoria de público. Desde ahí se considera la grandeza. En títulos, pero también en lo que llama la atención. Y bien, Estados Unidos no es un equipo que también que convoca multitudes, Toluca. No lo es. Por eso no es un equipo tan grande como el resto. Abel Santiago dice: saludos, Hernán. ¿No le parece que Peláez se está rebajando como director deportivo y dejando manosear por Amaury y Leaño? Sí, estoy de acuerdo. Lo está haciendo. En cierta manera hay que entender que se fue del América. Y no va a volver, por lo menos por ahora. Se fue de Cruz Azul y no va a volver. Y no querrá cerrar otro capítulo de su vida en otro conjunto. Ya cerraría en 3. Le quedarían 15 equipos, de los cuales hay muchos que no le debe interesar tener a Peláez o a Peláez llegar. Entonces, también tiene que trabajar. Bueno, se habrá aceptado un poco este manoseo, pero sí se está rebajando Peláez, sin lugar a dudas. Por otro lado, ¿será Xavi capaz de enderezar la nave? ¿Aún le quedará tiempo para lograrlo? Es así y punto. Bueno, acá está lo que comentaba Abel en el arranque. Tiempo tiene. Es que no podemos pretender que el tiempo sea el actual campeonato. No podemos pretender que Xavi gane el actual torneo, la Liga o la Champions. No. Tiene que armar un equipo. Futbolísticamente y en plantel. Tiene ambas tareas que hacer. Tiene que traer refuerzo de calidad dentro de lo que el presupuesto lo permite. Tiene que consolidar jóvenes. Ir consolidando Xavi, Nico y tantos jóvenes. Y darle una idea de juego. O sea, son 3 caminos que tiene que ir recorriendo Xavi. Por eso digo, hay que tener paciencia. No es cuestión de la noche a la mañana pensar que Xavi va a armar un Barcelona súper competitivo. Eso no va a pasar tan rápido. Escribe el cartero. Sem, no sé el nombre, es que no está el nombre por aquí. Aparte, y le pasa al cartero. JSMFLX, eso no es un nombre, así que no sé cómo se llama. Me lo ha dicho en el pasado, pero me lo he olvidado. Hola, profe, estoy encabronadísimo con Chivas y sus dirigentes. Son una vergüenza, unos mediocres mercenarios con su afición y la historia del rebaño sagrado no se merecen a la gran afición que somos. Chivas es del equipo del pueblo, el más querido en todo México y parte de Estados Unidos. Las barras bravas deberían de manifestarse. ¿Qué quiere Amaury Vergara hacer con el equipo? ¿Solo le importa el dinero de las televisoras? Porque no creo que le entre mucho dinero de las entradas del estadio. Fatal el manejo. Algo tiene que cambiar. Y pronto. Es así y punto. Lamentablemente, cartero, nada va a cambiar. Porque no le interesa al propio Vergara que algo cambie. No le interesa. Le gastó una plata en refuerzos. Cuando trajo a Alexis Peña, a Canelo, a unos cuantos jugadores, ¿no? Antuna. Entonces, gastó plata en el equipo. Calderón. Resultaron no tanto. Dijo, yo no gasto más. Yo no voy a seguir poniendo de mi presupuesto, de mi bolsillo. Algunos los compró a cuotas, debe un dinero Chivas. Y hoy no quiere embarcarse Chivas económicamente. No hay un riesgo de decir, compro más jugadores, traigo un mejor técnico. No, le estaba pagando el sueldo a Vucetich. Tuve que despedirlo y pagarle parte del contrato. Bueno, le sigo, está bien, no contrato a nadie. Que este muchacho Leaño siga dirigiendo y me salvo de un sueldo. Así está pensando, está priorizando lo económico por encima de lo deportivo. Ahora, entiendo que lo económico es importante, pero se puede hacer un buen trabajo en lo económico, pero cuidando algunos aspectos que no cuida. Puede poner gente alrededor que sepa de fútbol y que esté mucho más capacitada que el propio Vergara. Echó a Vucetich cuando le empezaba a encontrar la vuelta al equipo. Con sus errores y sus virtudes, le empezaba a encontrar la vuelta al equipo. No tengo dudas que hoy tendría a Chivas ya clasificado y por lo menos en el quinto, sexto lugar perfectamente. Había una alza, una mejoría, pero no, lo despiden. Viene este muchacho, Marcelo Michel Leaño. No hay pie ni cabeza. Se decide hoy y la idea es no gastar plata y bueno, y aguantar como quiera. El tema es que Amaury Vergara no tiene pasión por el equipo. Tengo dudas que sea hincha del equipo. Pero le prometió a su padre que se iba a quedar con el equipo y bueno, ahí está y sigue. Haciendo sus negocios, sus cosas. Pero la verdad es que no tiene esa pasión de querer mejorarlo. De querer invertir, de querer arriesgar, de que gane. Bueno, gana, pierda, le da lo mismo. Como a mucha gente a veces le da lo mismo, eso le pasa a Mauri Vergara. Es lamentable, es lamentable. Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. ¿Usted sabe qué hace la FIFA con todo ese dinero que recaudan multas y sanciones? No, la verdad que no sé qué hace, la verdad que no sé. No me diga que se va a los bolsillos de los ejecutivos de la FIFA. Yo pienso que como multan y sancionan deberían hacer como la UFC. Si el peleador da buena pelea, le dan un bonus. Si una afición o un equipo hacen un buen papel, ¿no cree que sería bueno premiarlos con bonos? Bueno, esa sería mi humilde opinión. Otra más, yo sé que Cristiano Ronaldo es un gran goleador, nada que discutirle. Pero mi pregunta es, ¿a qué se debe que en 4 mundiales solo ha anotado 7 goles? Se me hace muy poco para alguien que tiene todos los récords de goleador, solo excepto el de los mundiales. Es así y punto. Nunca pensé en los mundiales. Los mundiales son complicados, son difíciles. No siempre se juegan 7 partidos. Él ha jugado mundiales de 4 partidos, de 3 partidos. O sea, quedar eliminado primera ronda o clasificar a octavo de final y quedar eliminado en octavo, como le pasó contra Uruguay en el último mundial. Entonces son 4 partidos. No es fácil anotar en un mundial. No es tan fácil. Y es verdad que no ha podido hacer la diferencia que ha hecho a nivel club o a nivel selección en Europa el propio Cristiano Ronaldo. Pero tampoco podemos pretender, sea Cristiano, Messi o el que fuese, que sean goleadores de todo, que en todos tengan la mejor estadística, que en todos tengan los mejores números, que sean goleador de Champions, de Mundiales, de Liga, de Selección. O sea, también hay que entender que no pueden ganar absolutamente todas las estadísticas en todos los campeonatos del mundo. Por eso no se le puede reprochar nada a Cristiano. Gracias a Cristiano la Selección la potenció y ganó. Y ha logrado muchísimo. Pese a su egoísmo, su personalidad, su forma de ser, ha logrado muchísimo Cristiano Ronaldo. Por lo tanto, lo que menos se le puede reprochar lo que puede haber hecho en un Mundial. Que igualmente tendrá su última ficha, porque va a estar en 2022 y seguramente esa lista de, o ese número de 7 goles lo va a ampliar. Por lo menos algún gol tendría que marcar en la próxima Copa del Mundo. Es así y punto. Buen fin de semana. Hasta el lunes.